atribuyendo, ¿no es cierto?, al accionar de los campesinos una lógica que no necesariamente es la lógica de ellos, es la lógica que yo quisiera que tuviera. Entonces, el riesgo es precisamente proyectar sobre el otro, ¿no es cierto?, y de tal manera que lo conviertes en una especie de muñeco de ventrilo. Estás haciendo hablar lo que tú quieres que hable.
Había un ejemplo, por ejemplo, que Hugo Blanco realizó todas sus rebeliones, etcétera, en la convención, pero después él regresó al lugar, pues, luego de 10 años, y encontró pues, que los campesinos que lo apoyaron, etcétera, ya no tenían el mismo discurso que él suponía que debían seguir teniendo, ¿no? Y más bien los encontró con esos carros que eran como los 4x4 antiguos, los Jeep. Los encontró con Jeep, o sea, con mucha plata, etcétera, y él como quedó decepcionado, ¿no? Pero él pensó que querían la revolución, que querían, pero no, pues ellos querían solamente un cambio material inmediato.
Okay, pero ¿por qué traes ese ejemplo? Porque lo que está apareciendo ahí
es que él pensaba que ellos iban a entrar en ese discurso revolucionario, pero ellos no, pues ellos era solamente tomar las tierras, era una cuestión material del momento, no porque ellos tenían esta conciencia revolucionaria que iban a llegar a hacer un cambio de las bases estructurales del Perú, ¿no?
Ajá. Pero probablemente porque él está suponiendo un sujeto, digamos, de manera esencialista, precisamente, que quiere en el espacio, ¿verdad? En el sentido de que va a mantenerse incólume tal cual, ¿no es cierto?, él quisiera que estuviera.
Entonces, esa obliteración que puede producirse con la conciencia de su eterno, no solamente puede darse también, sino no solo en los sistemas documentales, sino en reaccionar o en los sucesos mismos, ¿no? Como dice digamos que hay un tipo que viene y como que percibe una realidad distinta a la que está sucediendo y apoya digamos un movimiento campesino, una zona de tierras, o también claro. Se puede, o sea, en el accionar mismo,
tratando de domesticarlo en el accionar mismo,
no solo en los seres,
claro, eso es, digamos, tratando de imponer una lógica, ¿no es cierto?, exterior, ¿sí? El punto que está haciendo Buja es precisamente eso, ¿no es verdad? Es cómo la historiografía que él está analizando, digamos, termina imponiendo lógicas o quitándole una lógica por completo al accionar de los subalternos. Fíjense que es una tentación bien común. Manu misma, ¿no es cierto?, ayer me decía, yo siento que esta mujer era queer por cosas que he escuchado de su sexualidad. Espérate un ratito. Tú tienes que resistirte a la tentación de actuar como normalmente se ha actuado con esta mujer. Todo el mundo habla de ella, ¿no es cierto?, y le impone una lógica. La lógica ilógica de que ha actuado, digamos, guiado por sus hormonas, ¿no es cierto?, porque se enamoró o lo que fuera. O la lógica de que, era queer, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo soy queer o yo me defino como queer, entonces yo estoy proyectando sobre ella y la estoy utilizando como una especie de monigote, ¿no es verdad? Para que ella, como una especie de vehículo de mis propios intereses, y utilizar al otro como vehículo de tus propios intereses, es precisamente lo que yo estoy identificando, ¿no es cierto?, en la prosa de la contrainsurgencia.
Ella quiere revalidar su discurso político. Pues,
quiere revalidar su discurso político. Hay que resistir esa tentación, precisamente. ¿No es verdad? Claro, poner otro ejemplo, digamos, en el campo del arte. Cuando ustedes, ¿les gusta la música? ¿No es verdad? ¿Han escuchado una canción como El Guachimán, por ejemplo? De la Sarita. Es moza, es muy divertida. A mí me parece políticamente perversa. Porque eso de hacer que yo soy él, ¿no es cierto?, y hablar por, es precisamente lo que este texto hace. Yo hablo por el guachimán, como si, ¿no es cierto?, yo supiera cómo él piensa, yo reproduzco su lógica, o, no sé, hay textos supuestamente de poesía, por ejemplo, supuestamente revolucionaria, de Hora Cero, en donde se escribe como una madre del pueblo, la madre pobre, como sufro yo con mis hijos, ¿no es cierto?, y lo escribe un varón de clase media. O sea, eso es de nuevo utilizar para tu discurso político al otro. Y eso es, digamos, políticamente perverso, precisamente, ¿no es verdad?
Carlos, en ese discurso de estábamos acerca de cuál es el tipo de interpretación de un texto. Porque yo pienso que cada persona se acerca a un texto con tantas interpretaciones como su propia experiencia misma lo determina. Pero yo estaba hablando con la profesora y le digo, si es que tú te acercas, puedes sacar tantos tipos de comprensión, pero ella dice que siempre va a existir un tipo de comprensión socialmente
asquita,
Cecilia Monteagudo. Porque el texto mismo es como si hablar en cierto sentido y todos pueden reconocer que eso es. Yo quiero utilizar eso para más o menos. Ese que cada uno utiliza su discurso político y eso va, pero si puede llegar siquiera a un punto en el cual comprender a la persona y aceptando, por ejemplo, si por ejemplo la chica que tú mencionas reconoce, yo soy judío, yo estoy enfocando el tema, pero ya hace su lectura, entonces ya hay un poco de lectura un poco menos imparcial porque ya acepta sus prejuicios de arranque.
Sí, a ver. Si hemos leído bien Spivak, ¿no es cierto? El intento de comprender enteramente al subalterno es siempre una pretensión políticamente perversa para Spivak, ¿no es verdad? No hay una conciencia que yo pueda recuperar. El accionar del subalterno, digamos, el hecho mismo de que el subalterno sea subalterno, ¿no es cierto? Me impide llegar a entender su conciencia. Tanto la conciencia del subalterno en singular o de cada una de estas rebeliones en particular. O sea, si tomamos la definición de subalterno en general o en el modo más restringido a cada una de las, ¿no es cierto?, de las rebeliones, por igual, dice Spivak, y esta es la crítica que hace en el otro texto que está en su silo, es un texto que se llama Estudios de la subalternidad de construyendo la historiografía, que no se los he mandado a leer. En este texto, Spivak lo que dice es que el deseo de tratar de encontrar la conciencia pura del subalterno es siempre, ¿no es cierto?, políticamente pernicioso. En el fondo, el historiador subalternista actúa igual que las élites. Subalternizando al subalterno, atribuyéndole una conciencia que no necesariamente es suya. Pero no hay una conciencia suya. No existe. ¿Está bien? No existe, digamos, algo reconstruible como conciencia del subalterno. Por lo tanto, dice Spivak, nunca es recuperable, dice, siempre es oblicua, además, respecto de los significantes aceptados. Y esto me parece una frase bastante potente. ¿Qué? O sea, primero que nada, si yo trato de decir el subalterno actuó de esta manera porque, digamos, esta es su conciencia, estoy, primero que nada, suponiendo que esa conciencia es recuperable y que esa conciencia existe, ¿no es verdad? Spivak dice, no, porque siempre va a aparecer de manera fragmentaria, nunca está transparente, siempre está además a través de los documentos de las élites. Por lo tanto, mi riesgo es que yo esté proyectando lo que yo deseo sobre esta supuesta conciencia subalterna. ¿Se entiende? Pero además de eso, el accionar subalterno, dice ella, por definición, dice, es oblicua respecto de los significantes aceptados. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Si definimos la subalternidad como algo, recuerdan que la noción de subalterno vendría a estar en contraposición a qué,
élites.
Ok, pero eso surge en un contexto de otra palabra teórica, otro concepto, que es el concepto de hegemonía, ¿no es verdad? Entonces, aquí está, digamos, la hegemonía. Uno podría decir la pretensión hegemónica. La hegemonía nunca es algo de completo, sino que debemos entenderla como un proceso que siempre tiene que estar en construcción, ¿no es verdad? Por eso los aparatos ideológicos del Estado, dice el ser, tienen que estar siempre funcionando, porque nunca es que se logre la hegemonía completamente y uno ya no, las clases dominantes ya no necesiten reproducirla, ¿no es verdad? Entonces la hegemonía es algo que está siempre en proceso. Y al mismo tiempo siempre como una pretensión, más que algo que ya se alcanza establemente. Pero al mismo tiempo que tengo esta hegemonía, tengo a los subalternos, ¿se recuerdan la idea de Bujaera? Tenían una esfera autónoma. ¿Qué significaba esta esfera autónoma? Lo que Buja planteaba era que la hegemonía no era completa, precisamente. ¿No es verdad? Si la hegemonía no es completa, hay un resquicio, ¿sí?, de autonomía en el subalterno. Ahora, pongámoslo en términos lingüísticos, ¿ok? No sé si es que... A ver, no sé si en términos lingüísticos. La norma, vamos a ponerlo así, que se trata de imponer desde arriba, no necesariamente es exitosa. Precisamente porque no es exitosa, es que, ¿no es cierto?, el subalterno puede actuar. Porque si no, el subalterno siempre estaría sometido, completamente sometido, y no actuaría en una rebelión. ¿No es verdad? Pero fíjense, si el subalterno actúa, digamos, de una manera autónoma, su lógica nunca va a ser la lógica de los grupos hegemónicos o de los grupos con pretensión hegemónica. Se me ha provocado casi decir del establishment. ¿No es cierto? La lógica del subalterno nunca va a ser la lógica del establishment. Siempre va a ser diferente. ¿No es verdad? Tanto es así que Buja empezaba diciendo: tenemos la política institucional de las élites y tenemos este otro accionar político, ¿no es cierto?, del subalterno, decía él. Si esto es así, efectivamente, aquí está en esta hegemonía lo que Spivak llama los significantes aceptados. Uno podría decir que la hegemonía es también un intento de asegurar una especie de coherencia y estabilidad entre el significante y el significado. ¿No es verdad? O sea, yo como élite voy a tratar de crear, ¿no es cierto?, una relación directa entre significante y significado. ¿Alguien sabe qué significa eso?
Una gramática, un código así.
Saussure, ¿no es cierto? El caminar de Saussure. Saussure dice que el signo lingüístico está compuesto por el significante y el significado. Y uno podría decir que aparte de eso está la cosa, el referente, o podríamos decirlo después de Said, el objeto putativo. ¿Verdad? Entonces, el significante es el símbolo en sí mismo. Entonces yo digo acá mesa, que está compuesto por M-E-S-A y por los sonidos M-E-S-A, ¿no es verdad? El significado es una mesa genérica. Cuando yo digo mesa, no estoy refiriéndome a una mesa en... O sea, no es que todos imaginemos una sola mesa. Cada uno puede imaginarse una mesa de acuerdo a su propia experiencia, ¿no es verdad? Y la cosa sería la mesa en específico, probablemente a la que yo esté haciendo referencia. ¿Entienden el punto? La conexión entre estas tres cosas es arbitraria. O sea, no hay nada en M-E-S-A que la vincule al significado mesa, ¿no es verdad? Al concepto de mesa, podríamos decir. Y no hay nada que la vincule a una mesa en concreto a la que yo estoy haciendo referencia. Entonces, si esto es arbitrario, el signo lingüístico puede ser también polisémico, ¿no es verdad? O sea, que yo diga mesa y que el significado de mesa nunca sea estable. Yo no puedo controlar el significado de mesa, porque cada uno de ustedes se puede imaginar algo diferente. Curso de Lingüística General Ferdinand de Saussure. ¿Está bien? El punto es que para Spivak, lo que Spivak está diciendo es que un proyecto hegemónico siempre va a tratar de imponer una relación fija entre significado y significante. O sea, de controlar, ¿no es cierto?, toda interpretación discursiva o ideológica posible. O sea, todo proyecto político en el fondo lo que intenta es de hacerse hegemónico. Y para hacerse hegemónico, lo que tiene que hacer es controlar la posibilidad interpretativa del mundo. ¿No es verdad? Yo tengo que imponer mi manera de ver el mundo. Y para imponer mi manera de ver el mundo, tengo que crear un régimen de verdad. Y para crear un régimen de verdad, lo que voy a hacer es limitar las posibilidades interpretativas de un significante. O de todos los significantes. A ver.
Bueno, pero eso es que por decir, le atribuyen al subalterno esta forma de estática, de única, para y no la reconoce como heterogénea. Va por ahí más o menos lo que dice.
A ver, Steve, lo que está diciendo con esto es que el subalterno, precisamente, ¿no es cierto?, al no haber sido hegemonizado, ¿no es cierto?, actúa de otra manera. Por lo tanto, de pronto no es la manera que nosotros podamos comprender. Porque nosotros, como historiadores, ¿no es cierto?, también estamos, digamos, involucrados en un proyecto hegemónico. Entonces nuestra lógica, digamos, occidental, disciplinaria, ¿sí?, no necesariamente va a poder acceder a la conciencia subalterna. ¿Entienden? Esto es tan simple como decir algo así. ¿Palestina? ¿Eh? La antropología es un imposible. Me voy a explicar. La antropología es ese intento de Occidente tratar de entender al otro. ¿No es verdad? Pero si el otro realmente es otro, ¿cómo yo lo puedo entender desde mis propios cánones? Si, digamos, mi manera de interpretar el mundo no es la manera de interpretar el mundo del otro. ¿No es verdad? Entonces, habría una imposibilidad desde mi, digamos, mis modelos interpretativos, entender algo que es radicalmente distinto. El subalterno es radicalmente distinto, el otro es radicalmente distinto en este caso. Precisamente es distinto por definición, porque si no fuera distinto, entonces no sería subalterno, ¿es verdad? Sería ya parte del proyecto hegemónico. Eso es lo que está diciendo, suena muy, digamos, filosófico y abstracto. Entonces, si esto es así, probablemente nunca vamos a poder decodificar al subalterno bien. O sea, bien, digamos, dentro de la propia lógica del subalterno.
Es interesante enfocar los términos. Yo tengo una. Acerca de si puedo hablar. Yo uso un ejemplo del arte.
¿El arte?
Cuando tú tienes una pintura del siglo XVII de la escuela cusqueña y ves es una pintura típicamente colonial, barroca, con imágenes de la vida de Jesús. Pero si, por ejemplo, coges el grabado que la produjo y ves la comparación entre esa imagen y la diferencia, ves que hay bastantes procesos de de resistir a ese orden. Por ejemplo, el uso de sobredorado, los animales, la vegetación, porque hay Jesús comiendo el cuy y con chimoy misma.
En el propio Coricancha hay un cuadro de Jesús y María chachando poca. ¿No han chequeado? No dejan de tomar fotos, pero de verdad cada vez que estaba ahí he querido tomar una foto de la próxima con mi teléfono así solapa, ¿está bien? Pero hay un cuadro que está echando un poco, a eso te está refiriendo.
¿Sí? Entonces tú tienes, ahí no estás en el plano del proyecto hegemónico, sí. Significante y significado, porque ya no estás en el lenguaje. Entonces en un plano totalmente distinto, que es el plano de la representación del arte.
Sosur, que inventó la semiótica, te diría que no, que eso es otro tipo de lenguaje, que también, digamos, se puede analizar desde la misma perspectiva que la lengua.
Pero también ese lenguaje, el lenguaje de la representación es intrínseco a todos. Creo que los principios mismos son similares a coger y dibujar, ¿no?
Entonces, tu punto es que el subalterno sí está hablando ahí.
Y te puedo siquiera tratar de intentar comprender a través de eso, ¿no?
Yo estoy contigo, ¿ok? O sea, yo sí pienso que la noción de Steve puede que no sirva de todo, ¿está bien? Quiero que entienda su lógica. En este artículo lo que ella está diciéndoles al grupo subalternista es, por si acaso, si ustedes piensan que van a poder acceder a la conciencia subalterna, son unos ingenuos. Peor que eso, de pronto están actuando igual que las élites del siglo XIX y que las élites nacionalistas, ¿no es cierto?, que lo que están haciendo es proyectar sobre el subalterno sus propios intereses. ¿Por qué? Porque ustedes no van a entender al subalterno. Primero, no acceso directo al subalterno. No hay un acceso transparente. Y además, el subalterno habla otro idioma. Su accionar está en unos términos que no son nuestros términos contemporáneos del 19, perdón, del 20 o 21, ¿no es verdad? Desde nuestros cánones epistemológicos, nos va a ser siempre elusivo. ¿Está bien? Se nos va a escapar el accionar subalterno. Entonces, es un conjunto de, digamos, advertencias. Tengan cuidado. De pronto lo que están haciendo es un proyecto de subalternizar al subalterno también, creyendo que ustedes pueden interpretar algo que se está construyendo de otra manera. ¿Se entiende? Por ahí va.
Sí, pero desde esa mirada, no sé, ejemplo, toda realidad pasada o diciendo, ¿cómo sabemos conocible, no?
Sí, pues. Yo pienso que esto es un poco la derrota de la antropología, es decir, claro, al otro yo no lo puedo entender.
Eso es imposible.
Eso es imposible, ¿no? ¿Verdad? El otro, en el tiempo también. Porque claro, si yo no comparto el canon epistemológico del 16, entonces ¿cómo accedo al 16? Me preguntino, ¿no es verdad? O sea, no sirvo como historiador, no hay manera de...
Muy extremista. ¿No?
Es un poco extremista. Y tal vez lo que dijo César hace un rato, ¿no es cierto, César? Dijo, bueno, pero si yo planteo desde el comienzo que yo soy ser, o que yo soy queer, o... Yo no, digamos, pero...
César,
sí. Oh, mentira. O si yo digo, yo soy un hombre de 21, me estoy escribiendo desde este es mi marco teórico, este es mi... ¿no es cierto? Entonces, de pronto, voy a ser explícito cómo estoy mirando yo el accionar del 16, o por decir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que Spivak está como, digamos, diciendo que esto es un imposible. Hay otras posibilidades, sin embargo. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son. Juan.
Solamente dije que era muy imposible, pero... Pero es como llevar a la lógica al extremo, ¿no?
No, es el filósofo está, digamos, a mí me parece una advertencia interesante. Decirle a alguien que está, digamos, tratando de recuperar la conciencia de su alterna, así lo digo, ojo, fíjate lo que estás haciendo.
¿Y qué tipo de trabajo ha hecho ella empírico para, digamos...
Por eso han leído la
pseudología
de ella sobre la sati, ¿no es verdad?
No, pero sea un trabajo así más esquemático para poder plantear todo esto.
No, es que ella es filósofa, ella está, digamos, leyendo a estos historiadores. Ella no va a hacer un trabajo de archivo sobre la historia de nada, porque no es, pues, o sea, ella está leyendo desde afuera. Ella no forma parte del grupo, ni siquiera es historiadora, es filósofa derridiana, ¿está bien? Y está criticando como una contribución, además, porque ella después se hace parte del grupo en realidad. Es como una colaboración.
Pero eso no es un conflicto de intereses, porque, o sea, la historia y la filosofía tienen, si bien son, de alguna manera son hermanas, por no decir que una es padre a otra, no, o sea, una tiene por, entre comillas, bueno, ya después de la posmerniana han querido cambiar como que la meta, pero en teoría, o al menos en un principio, se supone que la filosofía era la búsqueda de la verdad. Y en el caso de la historia, al menos hasta donde yo he entendido, podría entenderse, porque en realidad hasta ahora no recuerdo, o al menos un curso o una clase donde realmente nos hayamos tomado la molestia de definir realmente qué es la historia. No sé si aquí alguien tiene un comentario respecto a eso. Donde yo entendía hasta cierto punto la historia como que una búsqueda de los hechos, ¿no? Una búsqueda de los hechos, y no me atrevería a definirlo o ser más específico que eso. Pero en ese sentido no creo que sea lo mismo decir buscar hechos que buscar la verdad, porque buscar la verdad es casi como buscar, es como una vez esa analogía, ¿no? de el universo o el existir, el ser, como que como una pintura, ¿no? Y los hechos son como que miradas a pedazos de eso. Entonces, al menos en la historia es un poco más, creo que modesta en esa meta de tener retazos y dar una idea más o menos, quizás un poco un acercamiento, pero no mostrar el cuadro completo, porque quizás no aspira tanto, y la filosofía como que eso, ¿no? Entonces, en ese caso creo que quizás, como digo, hay quizás un conflicto de intereses.
Yo no creo mucho en los conflictos de intereses por dos motivos. El primero de ellos es que las disciplinas en realidad también son construcciones arbitrarias, ¿no es cierto?, que nos disciplinan, digamos, nos restringen, ¿no es verdad? Y además la historia
yo no creo que deba considerarse como una disciplina que tenga un campo específico. Y lo digo, digamos, porque en realidad cuando uno hace casi cualquier cosa necesita también hacer historia de esa cualquier cosa que uno hace. O sea, no sé, se me ocurre que la historia no es tan restringida de ninguna manera. O sea, ni que solo los historiadores hagan historia o... No sé, hay algo ahí que no me cuadra, ¿está bien? En segundo término...
Es multidisciplinaria.
Yo diría que es transdisciplinaria. ¿Está bien? Como para, digamos, borrar manos de la barrera disciplinaria. Hay un segundo sentido de esto. La historia no es todo, en realidad. Hay un libro de Poselier que, digamos, que puedo facilitar, en donde él historiza el concepto de historia, precisamente, y llega un momento en que el concepto de historia lo abarca todo, toda la historia, y la historia, él parece, digamos, en sí misma tiene vida propia, ¿no es verdad? Entonces uno habla de casi cualquier cosa causado por la historia, ¿o no? La historia como causa de los acontecimientos, o... Entonces, si eso es así, si todo es de alguna manera historia, la pregunta es, ¿qué manera tenemos de acceder a todo? Y se me ocurre que no hay una única manera. Esa definición de que la historia trata de reconstruir hechos, por ejemplo, no es mi manera en que yo definiría la historia. O en todo caso, yo diría que fíjate lo que estás diciendo. Tú dices, es un intento de reconstruir hechos, ¿no? ¿Y qué tal si el énfasis yo lo pongo en los hechos, que supuestamente es mi resultado? ¿Me da algo distinto si yo pongo el énfasis en el intento? ¿O no? Entonces yo digo, sí, pues, de pronto la historia no está vinculada a los hechos en sí mismos, sino al intento de reconstruir los hechos. Entonces, de pronto, yo puedo hacer algo así como una historia de la historia y ver cómo se ha intentado la reconstrucción de los hechos. Y a mí se me ocurre que los hechos en sí mismos no pueden ser reconstruidos sino a partir de intentos que son siempre parciales, ¿o no? Solamente podemos construir verdades parciales. Este es un robo, en realidad, del título de un antropólogo que se llama Clifford Geertz. Parciales en dos sentidos. Perdón, James Clifford. En dos sentidos. Parciales porque son limitadas, son parte de... El pasado es, como todos sabemos, poliédrico, ¿no es cierto? Y es irreconstruible en sí mismo. Los hechos son irreconstruibles en sí mismos. O sea, en su totalidad, quiero decir, ¿no es verdad? El pasado es multifacético, es imposible de capturar. ¿No es verdad? Por lo tanto, solamente accede a una parcialidad de ese pasado. Y además no solamente accedo son verdades parciales, sino en el sentido de parcialidad, sino que son parcializadas desde miradas en sí mismas parciales, que están guiadas por nuestros marcos teóricos, nuestros marcos epistemológicos y todo eso, que hacen que sean parciales precisamente. Entonces yo no estoy muy seguro que en realidad la historia intente reconstruir los hechos, y mucho menos estoy seguro que la historia sea... o haya sido normalmente mito, ¿no? Los títulos de los libros mismos lo revelan, ¿cierto? La historia del Perú, la historia, no sé, o sea, precisamente dando un sentido de totalidad en el sujeto historizado. Digo, en general, también no, estoy generalizando también, ¿no?
Ahora ya no.
Todo muy específico.
Eso es lo que yo quería señalar acerca de lo que dice. El texto es Bioc, es complejo, pero yo utilizo mucho la filosofía francesa, mucho el sistema, el alcohol, la realidad. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la filosofía alemana, ella no. Por ejemplo, la Hermenéutica. Los alemanes consideran como importante ese giro ontológico del que Heidegger lleva a la persona en sí. Estoy ahí, yo tengo historicidad, mis hechos son fácticos, y yo, al estar ubicado en el espacio-tiempo, yo estoy consciente de que yo tengo un pasado y que yo, todas las opiniones no son absolutas sino relativas. Entonces, cuando yo me acerco al pasado, entonces yo me doy cuenta que puede haber ahí también una cierta historicidad, y de alguna manera, si reconstruyo un poco las traducciones, el canon, puedo siquiera comprender, no acercarme, porque eso no me acuerdo, pero comprender.
Okay.
Entonces, eso a mí me parece que es yo algo mira de este lado.
No. Lo que Steven está planteando en realidad es que todo esto es una ficción, y fíjense, por ahí empieza peleándose con Lucy y Colter. Entonces está repitiendo el segundo texto, todavía no quería entrar ahí, pero digámoslo de una vez, ¿está bien? Eso supone un sujeto, digamos, el historiador, autoconsciente, ¿no es cierto? Y autoconsciente en el sentido de un sujeto que es capaz de ubicarse en el tiempo, ¿no es cierto? Ubicarse en su tiempo histórico, como decías tú, ¿no es verdad? Y autoconsciente de cuáles son las predeterminaciones en su propia comprensión. Spivak rechaza la noción de que hay un sujeto autoconsciente, y lo hace además a través de la noción de ideología, ¿no es verdad? Y ella saca critica a Deleuze y Foucault en creer precisamente en la noción de sujeto, y además en creer de que el sujeto sabe lo que hace. O sea, que hay una convergencia, dice Spivak, entre el interés y el deseo. ¿Se acuerdan? Entonces, desde una lógica marxista, y luego desde Marx, y luego apoyado por Althusser, lo que ella plantea es que el sujeto no necesariamente es autoconsciente, y que puede ser un sujeto, vamos, engañado. Entonces, si no existe un sujeto enteramente consciente, y la posibilidad de la falsa conciencia yo la acepto, ¿no es cierto?, como posibilidad teórica, entonces mi posibilidad de controlar mis propias desviaciones no necesariamente es completa, ¿no es verdad? O para decirlo en términos freudianos, inconsciente por definición es inconsciente para mí, ¿no es cierto? Entonces mis desviaciones inconscientes no están en mi conciencia, por lo tanto no las puedo controlar.
Pero más voy a decir, déjame soltarlo, que pero sí, no sé si te sale en la testa. Es que ella critica claramente que se ha dejado mucho de lado la ideología que tuve yo.
Sí, sí.
Y digamos que en su batalla, en un momento marxista en el 19 y 18 en la India, va y te había estuviese engañado, tuviese una ideología distinta y no fuese consciente tal cual de su interés y deseo, punto. Bueno, el trabajo histórico debe ir también a conocer eso. O sea, no.
Pero ¿cómo es el punto? ¿Es posible?
A mí me parece que el texto de Spivak va. O sea, debe ser entendido como una crítica a la ingenuidad, a partir de que puede realmente conocer algo tal cual.
Excelente. Entonces, de pronto lo que podemos es acceder a retazos. Ok, no necesariamente a reconstruir una conciencia en su plenitud, sino a retazos que pueden ser incoherentes y hasta contrapuestos. Y en donde nosotros también descubramos, creo que eso es lo que estás diciendo tú, la incoherencia entre el interés y el deseo. ¿No es verdad? Y podamos encontrar esa falsa conciencia también, de pronto, ¿no es verdad? O retazos de esa falsa conciencia. Y de manera que no creamos un discurso idealizado sobre el subalterno, sino que entendamos que el subalterno también es contradictorio, que de pronto, ¿no es cierto?, se une una lucha y después se consigue un jeep, por decirlo, digamos, en el ejemplo de Juan, ¿no es verdad? Y de pronto, cuando uno dice, bueno, pero eso no parece ir de acuerdo a sus propios intereses de clase. Sí, pues, pero no todo el mundo actúa necesariamente, ¿no es cierto?, de una sola manera. A ver, ¿por qué no nos preparamos un ratito para entrar al texto de Spivak? Exactamente, nos hemos como desviado en base a la conversación. Y paramos un ratito y retomamos unos minutos o 15 y retomamos el texto de Spivak. ¿Sí? Spivak pensaba que el ingenuo o políticamente pernicioso tratar de, digamos, encontrar la conciencia subalterna. En realidad ya estamos con varios motivos, ¿no es verdad? Uno, no existe una conciencia ahí entera, transparente, yo no tengo acceso a ella. Dos, lo que tengo son documentos creados desde la élite y evidentemente ahí no está la conciencia subalterna transparente. Tres, el subalterno en sí mismo habla otro lenguaje que no necesariamente yo sé decodificar, ¿no es verdad? Porque el subalterno es subalterno precisamente, ¿no es verdad? Y por último, si yo intento atribuirle una conciencia al subalterno, de pronto estoy haciendo básicamente lo mismo que todas las élites han hecho con el subalterno: atribuirle una conciencia, ¿no es cierto? O una no conciencia, ¿no? Es decir, es irracional, ¿no es verdad? No tiene conciencia, actúa casi como un brote espontáneo de ira, ¿no? Entonces yo tengo que reprimir. Hay, sin embargo, algo del subalterno ahí, ¿no es verdad? Que es lo que las élites escriben acerca del subalterno. El subalterno es algo así como el efecto de un discurso. Y de ahí está, digamos, vinculado, eso está vinculado a lo que decía Said acerca del Oriente, ¿no es verdad? El Oriente es una creación orientalista. El subalterno es una creación, ¿cierto?, de las élites. Es un efecto discursivo. ¿Eh? Es un sujeto al cual nosotros solamente accedemos a ese supuesto sujeto a través de las construcciones de la élite sobre él. ¿No es verdad?
Es informativo.
Exacto. En el sentido de que las élites están creando a ese sujeto. ¿Por qué están creando ese sujeto? Porque las élites, ¿no es cierto?, como parte de su, digamos, proyecto hegemónico, ¿no es verdad?
La primera.
Necesitan crear ellos mismos como élites. Todas las élites están obsesionadas con sus subalternos, de alguna manera, ¿no es verdad? Sofía me decía que hay una frase un poquito oscura de escriba, complicada, que dice que
las prácticas subalternas
norman la historiografía oficial. ¿A qué se refiere? ¿A qué se puede estar? ¿Cómo lo entendiste tú, no? ¿O simplemente te quedó la gran interrogante?
Pues no, se perdió.
Fíjense, el accionar subalterno tiene, siempre aparece, ¿cierto?, en la historiografía o los documentos del Estado, precisamente porque hay que controlarla. ¿No es verdad? Y porque de esa manera las élites también se hacen a sí mismas. De alguna manera se puede decir que sin subalternos las élites no son nada, ¿no es verdad? En muchos sentidos, digamos. Si es que no hubieran trabajadores, entonces no habrían burgueses, diría, digamos, si no hay proletarios, no hay burgueses, diría Marx, ¿no es verdad? En realidad el burgués depende también de los proletarios, ¿o no? Y también discursivamente las élites se van creando a sí mismas a través de la creación del subalterno. Lo que está diciendo Spivak en esa frase es que las élites no pueden de ninguna manera obviar el accionar subalterno. No lo pueden obviar. Porque parte de su proyecto ideológico, ¿no es cierto? O sea, buena parte en la base de su proyecto ideológico está precisamente el accionar de su alterno. No hay otra manera. ¿Cómo me construyo yo como civilizado o como élite si no construyo al otro como salvaje y como un ser a reprimir? No hay manera, ¿no es verdad? Las élites, para solventarse como élites y crearse como tales, necesitan crear al subalterno. Por eso el accionar del subalterno interesa en ese sentido. Lo tengo que crear como una irrupción para justificar su represión. Lo tengo que crear como irracional para justificar la imposición de una racionalidad. Entonces yo no puedo obviar el accionar subalterno. Es más, de alguna manera nosotros tendemos a pensar en que los sectores dominantes determinan al subalterno, y Spivak nos invita interesante a pensar que de pronto es al revés, que los sectores dominantes están siendo también determinados por el accionar subalterno, porque tienen que responder al accionar subalterno, tienen que acallarlo, reprimirlo, tienen que controlarlo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que está tratando de decir. Las élites no son élites sin el subalterno. Y eso me parece una cuestión bien provocativa, en realidad.
¿Y eso no significa tener una ley de supervivencia en la cual el subalterno necesita una ley, necesita el subalterno y
el subalterno
necesita la ley?
Claro, uno podría, no es que el subalterno necesita necesariamente a alguien que lo domine, ¿no es verdad?
No necesariamente, pero
como que
aplica el tema de que uno depende
del
otro, uno es en función
del otro. Claro, uno puede decir que el accionar subalterno, como decía Gramsci, ¿se acuerdan de la cita? Esa de Gramsci, el accionar subalterno siempre está sujeto a las élites, aun cuando se revela. Estiban está volteando la cuestión y está diciendo, ojo. ¿Ah?
Y
Esquivel
está diciendo
en
nombre de las élites, mientras que Gramsci hace
en nombre de... Exacto, exacto. No, ¿cómo que en nombre?
O sea, me refiero que mientras que Gramsci habla sobre los subalternos,
sí,
y, perdón, sobre las élites, Esquivel habla sobre los
subalternos. No, los dos están, digamos, utilizando la misma diada, ¿no es verdad? La frase de Gramsci es, y es, está aquí, pésame un ratito. Exacta es, los grupos subalternos están siempre sujetos a la actividad de los grupos que los gobiernan, incluso cuando se rebelan y se sublevan. ¿Está bien? Ahora lo que está planteando Spivak es, ojo, también los dominantes, ¿no es verdad? El accionar dominante está siendo condicionado por el accionar subalterno. Porque las élites no pueden obviar a los sectores subalternos, porque si lo hacen, renuncian a ser élites, precisamente. ¿Ser élites qué cosa es?
Dominar,
precisamente, mantener los mecanismos de subordinación, de subyugación, de control social, los mecanismos discursivos para intentar, ¿no es cierto?, establecer una relación de hegemonía. ¿No es verdad? Entonces yo no puedo obviar al accionar subalterno, y de pronto mi práctica como élite va a estar marcada por lo que los subalternos hagan. Mi práctica como élite, vamos a poner un ejemplo bien pedestre, ¿ok? Limeño. Mi práctica como élite va a estar marcada por los subalternos. Fíjense cómo vienen las élites en Lima. ¿Ah? ¿Cómo?
Enclaustradas.
Te pasas en un cerro y ojo que a 400 metros de las gasolinas está Villa San Luis en Pamplona Alta, ¿no es verdad? Ahí nomás. Y eso siempre ha producido temor, ¿no es verdad? Los curas de mi colegio pusieron un muro de 3 metros para de la Inmaculada para impedir, ¿no es cierto?, una invasión de Pamplona Alta en la parte decente del cerro, ¿no es verdad? Decente, digamos. 3 metros. Una vez que estaba en Villa San Luis, un niño me preguntó, ¿y por qué la Virgen no da la espalda? Me encanta preguntarle a los curas. ¿No? ¿Han visto la Virgen ahí cuando se acaba? Bueno, pero en fin, el punto es...
Es un chiste, ¿no? Porque la Virgen no da la espalda.
No, pues físicamente, la Virgen, el monumento de la Virgen está...
Físicamente era la presentación.
¿Qué?
No es la Virgen, no era la presentación.
Sí, pues explícale que es un niño de 7 años.
No es tan difícil, pero puede decir que es como
explicarlo. Yo no le dije, anda a preguntarle a los curas.
Estoy preguntando,
¿sí? Sí, es una broma. Pero no sé, pegarte a la literalidad, no sé si es que. O sea, la metáfora de poner a la Virgen mirando hacia un lado, no hacia el otro, me parece que está ahí, ¿verdad? Los símbolos importan. No es que yo pueda decir, ah, pero no, digamos, la Virgen es un concepto abstracto, o sea, un niño, ¿no es cierto? Creo que hay una simbolización importante, ¿no?
Es un concepto abstracto, es una persona.
¿Es una persona?
Sí. ¿Tú crees que es una persona?
Entonces, es una creencia que está diciendo. No, nunca voy a acceder a la persona de carne y hueso, ¿no es verdad? Accedo al concepto virgen, María, ¿o no? Sí, un referente. Un referente que a partir de un concilio y una, no fue un concilio, fue una orden papal, una bula papal, se convierte en dogma, que es su virginidad. ¿No es cierto? Que es un hecho, digamos, decretado por el Vaticano.
Claro, pero
ella
es
más que eso,
no
solamente es virginidad. Ok, ok. Si tú quieres creer así, está bien.
No es lo que enseña.
Sí, pues.
O sea, es un poco, religioso,
dice, no solo es virginidad. ¿Qué? ¿Prejuicioso creer que qué?
Porque somos católicos, tenemos que creer solamente, o sea, en que ya es, la Virgen simplemente es la Virgen, no puede tener otras dimensiones, o sea.
Bueno, para que hablamos sobre el tema, entonces por eso se justifica la gente que tiene un afán de, por ejemplo, la migración racial, como para hacer, eliminar ese otro y tratar de formarnos como pares.
¿Qué cosa es la migración racial?
Por ejemplo, ese proyecto de traer, en el caso del Perú, a los
mayores, por ejemplo.
Tratar de mejorar la raza, tratar de eliminar ese otro, ese subalterno, con el objetivo de que nosotros ya no necesitamos estar en contacto, sino nosotros como.
Claro, lo que está planteando básicamente es que la élite gobernante de alguna manera también está respondiendo, ¿no es cierto?, a aquel que supuestamente solamente es gobernado. Por lo tanto, yo no puedo entender el accionar de los dominantes si no entiendo el accionar que se, digamos, del subalterno. Eso es lo que está diciendo Spivak aquí, un poco para descentrar el proyecto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo tengo documentos solamente de acá. ¿No es verdad? Yo solamente tengo, digamos, el accionar de las élites o del dominante, digamos, en el archivo, su respuesta al subalterno. Pero la respuesta al subalterno es eso, una respuesta al subalterno. ¿No es verdad? Si no hubiera habido un alzamiento, no hubiera habido el pánico que expresan los documentos en el archivo. ¿No es verdad? Por lo tanto, la élite está respondiendo al accionar del subalterno. Yo no tengo cómo acceder al accionar del subalterno, ¿no es verdad? Pero me estoy dando cuenta de la huella de su acción en las élites, en la respuesta que el accionar subalterno, ¿no es cierto?, produce en las élites.
Su efecto,
exactamente. Entonces, el subalterno es un efecto discursivo porque la élite, ¿no es cierto?, escribe acerca del subalterno, lo escribe, lo describe, ¿no es verdad? Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el accionar del subalterno está produciendo algo en la élite, lo está combinando también a escribir, a describir, a reprimir, a actuar, ¿no es verdad? Entonces, la élite en realidad también está reaccionando al accionar subalterno. Y los documentos son prueba de que el subalterno está actuando, ¿no es cierto? Y que la élite está siendo impactada por el accionar del subalterno. ¿Estamos? Entonces, hay varias cosas acá importantes. Primero, ver al subalterno como un efecto del discurso. O sea, yo no puedo acceder al subalterno sino a través de los discursos de la élite, ¿no es verdad? Esto le hace decir a Spivak que si bien yo no puedo reconstruir enteramente al subalterno, yo puedo darme cuenta de que he estado ahí también. O sea, si la élite se da el trabajo de, ¿no es cierto?, de mandar efectivos a una campaña represiva. ¿Sí? Si la élite está ahí quejándose acerca del subalterno, es porque efectivamente hay alguien que está actuando. Entonces yo debo tomarlo, dice ella, como una ficción teórica. A ver, cuando el parte policial está diciendo, tráigame efectivos porque estos alarmes están actuando, yo no puedo, digamos, reconstruir al salvaje. No puedo acceder a su conciencia salvaje, entre comillas, digamos, al que está siendo nombrado como salvaje. ¿No es verdad?
pero yo puedo partir de que estuvo ahí, de que hubo alguien de carne y hueso que estuvo actuando y que produjo esta reacción. Entonces mi punto de partida es una especie de ficción teórica. ¿Se dan cuenta? De que el subalterno actuó, tuvo voluntad, es algo que yo estoy, digamos, presuponiendo, que hubo una conciencia. No lo voy a reconstruir, pero voy a suponer que la hubo, porque, ¿no es cierto?, hay esta reacción de la élite. ¿Estamos? Y ese es un punto importante. Y el otro punto importante que hace Spivak respecto a esto de las ficciones, de que es un efecto de discurso, Spivak plantea que de pronto, a ver, me inclinaría una vez más a leer la recuperación de la conciencia del subalterno como un diagrama de lo que en el lenguaje postestructuralista se denominaría el efecto de sujeto de la subalternidad. O sea que el subalterno es un sujeto efecto de la subalternidad. Entonces dice, efecto de sujeto puede ser brevemente esbozado como sigue. Aquello que parece obrar como sujeto puede ser parte de una inmensa red discontinua, entre paréntesis, texto, en un sentido general, de hebras que pueden llamarse política, ideología, economía, historia, sexualidad, lenguaje, etc. ¿Eh? Es un tejido con varias hebras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay discursos sobre economía, sobre política, filosofía, que van formando como una hebra. ¿Ok? El subalterno no está hablando, pero en esta red aparece, ¿no es cierto?, algo así como una imagen del subalterno. Es el efecto de estos discursos. ¿Captan el punto? Entonces, está tratando de evitar la trampa positivista de creer que yo puedo efectivamente conocer al subalterno. Todo lo que yo puedo ver es discursos en los cuales se crea un efecto que es el subalterno. ¿Entienden el punto? ¿Sí? Los discursos múltiples, además. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿No te queda claro que no estás tranquilo? ¿Sí? ¿Estamos todos? Por ahí va el proyecto de Spivak, entonces. El subalterno va a emerger de un análisis crítico de los discursos de la élite. ¿Ve? Va a ser un efecto de esos discursos. Porque todos esos discursos que podrían ser sobre sexualidad, política, ideología, economía, en todos esos discursos las élites están también escribiendo en relación con el subalterno, o están escribiendo para crear hegemonía, para mantener o para crear la subalternidad, precisamente. O sea, para subalternizar el subalterno. Ese es el punto. Entonces, no voy a reconstruir un sujeto soberano, aquí está el subalterno actuando tal cual, sino que voy a ver cómo es que se construye el subalterno en todos estos discursos, como efecto de todos estos discursos. ¿Estamos? Entonces, no lo voy a encontrar en un solo documento, sino poniéndolo en el contexto discursivo, podríamos decir, ¿no es cierto?, en que se creó ese efecto discursivo que es el subalterno. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces ya, podemos ir por ahí o empezar por ahí con el texto que hemos leído para ahora. Voy a hablar sobre el tema. Un texto que en realidad es filosófico, es complicado porque escribe mal, efectivamente yo creo que hay una estrategia acá, digamos, textual que es cuestionable. A mí me parece un poco antipático, digamos, cuando alguien escribe de una manera tan oscura. ¿Ok? Pero vamos por partes a tratar de entender todo esto. ¿Está bien? Hay una crítica a dos filósofos que son Deleuze y Foucault. Que...
Yo tengo una pregunta que me gustaría más adelante de continuar.
Sí.
No sé, siempre usted menciona que bueno, que nunca está en los archivos, siempre está la respuesta o el estado de las otras personas. Subalterno, ¿no? Pero realmente nunca está, ¿no? Una reunión como se llama, por ejemplo, aquí hay que decir que las propagandas, las proclamas, los intereses, no de todo un movimiento, pero siempre, bueno, sí de algunos. Entonces, ¿qué sería la voz subalterna?
Claro, exacto. O, como dijo César hace un rato, ¿y qué tal si yo estoy viendo pinturas que no necesariamente han pasado por el mismo filtro que el del archivo? ¿No es verdad? Yo creo que ella está, digamos, exagerando un poco el punto. ¿Está bien? O sea, yo sí creo que uno puede encontrar proclamas, puede encontrar algo por ahí que me haga acceder al subalterno. Pero lo que ella, creo que la advertencia que le está haciendo a este grupo es: no hay un sujeto soberano al subalterno que esté escribiendo por sí mismo, porque el subalterno siempre está subalternizado, ¿no es verdad? Entonces su voz no necesariamente es pura, o no necesariamente es transparente para mí.